comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin se juntan con usted en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.
¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos al último trío de esta semana de fiestas patrias en agricultura, este largo festejo de los 207 años de vida independiente de Chile, que tuvieron 5 días legales de festejo, aunque para algunos fueron más que 5, fueron 10 en algunos casos. Recuerdo que la fiesta de la chilenidad partió 10 días, o sea, en total fueron 10 días, ¿no?
No, pero lo que pasa es que coincidía con las vacaciones escolares, entonces hay gente que se tomó desde el viernes pasado hasta este domingo.
No, pero me refiero...
O sea, lleva una semana de vacaciones, Pancho, y estaba muy bien.
Me refiero desde el momento de la inauguración en que estaban los 4 alcaldes de esa comuna, sí, hasta que terminaron, fueron 10 días de fiesta.
Sí.
Hay regiones donde todavía sigue, la Pampilla, ustedes mismos dicen, recién están empezando en la Pampilla. Les contaba yo de Magallanes también en el transcurso esta semana, que tiene feriado, que ayer, el día 21 de septiembre, feriado legal solo por Magallanes, que recuerda ya los 500 años dentro de muy poquito de la toma del estrecho. Y bueno, en Magallanes se dieron sándwiches. Mira, pasaron toda esta semana libre.
Los santiaguinos han estado bastante bien porque Santiago ha sido un agrado miércoles, jueves y viernes.
Bueno, si 500.000 vehículos salieron de la capital.
Claro, y pero claro que la vuelta es más diluida. O sea, hubo gente que se volvió el martes y hay gente que se ha ido volviendo y hay gente que se va a volver este domingo.
No, si cuando se nota el lunes, cuando vuelvan a clases.
Claro, el próximo lunes volvemos a los tacos. Pero ha estado muy agradable esta semana con poco taco en Santiago.
Yo llevo 20 años.
Esa es la del picado, lo que nos tuvimos que quedar en Santiago. En vez de decir, estuvo muy agradable la playa, claro. Está muy agradable Santiago.
No, pero tuvimos mejor tiempo en Santiago. Sí, es verdad.
Yo llevo 20 años de vida laboral y siempre he trabajado en estas fiestas patrias, así que para mí no hay ninguna novedad en esto, entre el tedeum, la parada, el baile inaugural de la fonda. Lo hago con mucho cariño, a pesar de no ser tan patriotero como ustedes, pero... No le veo ninguna significación especial a esto en términos de que he trabajado siempre.
¿Y así? En la parada hubo novedades, ¿no?
Ya, pero
la última parada,
¿no?
Po.
Sí, po.
¿Qué novedades hubo?
No, hubo
se quedan 18, Pancho. ¿Tú quieres tener 18 chicos?
En el Tedeum hubo más novedades. Bueno, el Tedeum católico, ustedes vieron que fue miel sobre hojuelas, ¿se dice?
Sí, ¿ah? después de lo del que había pasado en el Tedeum evangélico.
Muy vaticano.
¿Ah? Sí, muy diplomático, muy vaticano. Muy vaticano. Sí, muy pero muy piense vaticano. Que la diplomacia vaticana es la más sabia muy del vaticano. Mundo.
¿Ah? Bueno, pero ya ha pasado mucho.
Esati hizo una clase de
yo creo que Esati dijo lo mismo que lo evangélico, pero en un tono distinto. No, pero dijo una cosa increíble y que a lo mejor sería bueno recordarlo, aunque Carla no sea muy amiga de lo eclesial, que va a acompañar a pesar de todo a aquellas mujeres que decidan el aborto como una solución, que la iglesia está para ser una compañera, una consejera, siempre apoyando la vida, pero que se va a respetar la legislación. Eso marcó la diferencia con el discurso de los evangélicos, que bueno, ya. ¿Para qué vamos a seguir dándole más vueltas sí. a
Uy, están añejos. Yo ya estoy pensando en el próximo 18 de septiembre. Y antes, la Navidad, que ya viene.
No, y el próximo, espérate, viene un montón de fiestas y todas se unen.
Primero, eso, te iba a decir. Para la gente que está todavía y que tuvo que trabajar. Calma, porque viene el fin de semana del 12 de octubre, el lunes 9, el 12 de octubre.
Ah, pero tú estás hablando de los feriados.
El 12 de octubre se adelanta al lunes 9. Y después tenemos un feriado de película, pero de película, que es el fin de semana del 28, que se pega con el 30, que es el día de las iglesias evangélicas, y el primero, que es el día de todos los santos.
No, el de película va a ser el de las fiestas patrias del 2018, porque ahí
ya me quedaste muy lejos.
Por eso, pero el 18 cae martes, y el 19 miércoles, y el lunes por ley va a tener que ser feriado.
Y hacemos sándwich para el jueves y el viernes.
Pero ese que tú dices, Pancho, no es tan de película. Porque el 27 es feriado, el 27 de octubre, que es el Día Nacional de las Iglesias. Y luego viene el fin de semana, 28-29, sábado y domingo. Pero después se trabaja el lunes y martes. Y viene el feriado del primero, que es el Día de Todos los Santos. Lo que pasa es que en vez de pegar o de poner el Día de las Iglesias el 27, lo deberían haber puesto el 29.
Claro.
Y ahí hubiésemos tenido un día intercalado, nos tomábamos sándwich y ya eran como 5 o 6 días.
Yo no puedo.
¿Qué manera, de seguir pensando en vacaciones? Acabamos de empezar un fin de semana espectacular.
Así, ¿eh? Oiga, el invitado le digo, los dos son así.
vamos a hablar de educación, ¿eh?
Para buscar los feriados, la posibilidad de descansar y de dormir, porque son
pero lo más natural
como
que
oso hibernando.
Oye,
gozan durmiendo cuando es una pérdida de tiempo. La vida tiene que estar consciente, uno tiene que dormir lo menos posible para estar permanentemente consciente de lo que ocurre.
¿Tú eres como el presidente Piñera, duermes 4 horas?
Sí.
Y menos.
Bueno, y el paréntesis.
Y aquí las consecuencias. Digamos, pérdida de memoria.
Oye, a propósito.
La Carla la sufre.
Exacto. A propósito del presidente Piñera, no dejes que se me pase de un Piñera que yo, la verdad, aprecio y quiero mucho. Es Monseñor Bernardino Piñera Carballo. Hoy día, este médico, porque antes es sacerdote médico, está cumpliendo 102 años en el retiro, ¿verdad? En la jubilación. Desde hace mucho tiempo los sacerdotes que ocupan cargos diocesales jubilan a los 75 años.
Un gran hombre de la Conferencia Episcopal.
Exacto.
De Chile. Un gran hombre de la Conferencia
Episcopal. Durante 17 años fue obispo de Temuco, durante casi 10 fue obispo de La Serena, presidente de la Conferencia Episcopal, don Bernardino, que estaba con las hermanas de la pobreza o de la caridad.
Le mandamos un cariñoso saludo desde
Son hombres que se echan de menos en la Iglesia Católica.
Faltan,
sí.
Yo el otro día veía en la presentación de Américo a todos nuestros obispos y digo, por Dios, ¿cuánto
están?
Nos faltan Camus, Hurtón, Silva Enrique, González Cruchaga, González Morales, tantos obispos recordados. Hoy día, ¿quién recordaremos? A tu amigo, desde luego, no, al de Melipilla.
¿Por qué no va a recordar
porque,
al
dime tú, ¿por qué,
queridísimo Cristian Contreras,
secretario
general de la Conferencia Episcopal?
Dime una sola cosa por la cual tengamos que recordarlo.
Ha sido muy
buen amigo tuyo.
Bueno, aparte que es muy buen amigo, hincha la Católica, nadie es perfecto. Pero
oye, les quiero decir que hoy día el señor Ariel Droguet ha partido musicalizando muy bien, porque a él se le ocurrió esto. Andrea Bocelli, este tenor italiano, quienes ustedes escuchan, está cumpliendo 59 años en un día como hoy. Pancho, Carla, él nació en Pisa, en la Campiña Toscana. Nació con un glaucoma congénito que le dejó parcialmente ciego siendo niñito, pero que termina él de perder absolutamente la visión a los 12 años jugando un partido de fútbol. Con un grave golpe en la cabeza que le provocó ya la ceguera definitiva y total. Le mandamos saludos, no sé si no estará escuchando a Andrea Bocelli, está hospitalizado. Él se cayó en estas fiestas patrias nuestras allá en su país, andaba a caballo y tuvo una feroz caída que lo tiene hospitalizado Andrea Bocelli a sus 59 años, que cumple hoy día y que ha dicho que su mayor honor, Carla, para que te duela, es haberle cantado no a los reyes, no a los príncipes, no a los otros artistas, sino que a los tres papas últimos de la Iglesia Católica.
Oye.
Juan Pablo II, a Benedicto XVI y al Papa Francisco.
Qué gratuito, ¿por qué me va a doler? Gratuito.
¿Crees que puedes a portillas a los papas? A todos.
Gratuito.
A todos los papas.
Oye,
salvo
a
Ratzinger, que es el único que defiende.
El otro día la RAI estaba retransmitiendo un concierto en el Coliseo Romano, en que Bocelli cantaba con Sharon Stone, con Antonio Banderas.
¿Sharon Stone? Por favor,
sí,
corrobóreme
sí,
eso.
¿Con
Sharon Stone?
Sí, sí, absolutamente. Con,
¿y cuándo canta
Antonio
la Sharon
Banderas,
Stone?
Con Laura Pausini, ¿no?
Con Laura Pausini, con Elton
Bono.
John. Un concierto maravilloso. Tienen que googlearlo.
Bueno, él ha tenido también esa como
no tenía idea
gracia.
Que Sharon Stone cantaba.
Ha tenido la gracia de acercar esta música.
Yo creo que es mejor actriz que cantante, pero
mejor cruzando las piernas que cantando, dices tú. Oye, por bajo instinto, digo yo.
Ya. Oye, vamos a saludar a nuestro invitado de hoy. Nos vamos a tomar este viernes para hablar de cosas que nos han ido quedando en el tintero y que ustedes saben, para mí son una obsesión, como la educación. Estamos con Ramón Jara Zavala, nos ha acompañado otras veces, el ex coordinador ejecutivo de AP Chile, ex subdirector también de la Dirección de Educación General del Mineduc. Ramón, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Carla, usted muchas gracias. Claudio, Francisco, un agrado estar con ustedes.
Bienvenido
el día viernes después de una trío que se transforma en cuarteto eventualmente.
Así
es. También fue el que arrancó de la capital.
No, yo me quedé, Claudio, acá en Santiago, tenía algunos proyectos que trabajar, así que estuve ahí en casa tranquilamente con la familia disfrutando de estos días.
Pero como hizo decía, algo, o sea, fue la gente para allá.
Sí, estuve en la casa con la familia, con mi esposa, con los niños, bien tranquilo, leyendo, preparando un proyecto.
Unos choripanes por ahí.
Saliendo a trotar, en fin, creo que fue una semana interesante. Yo antes de partir cualquier conversación quería relevar quizás dos temas. Uno, saludar a la Ciudad de México, al pueblo de México. Lamentablemente nosotros sabemos muy bien lo que significan terremotos de alta intensidad. Ellos esta semana no lo han pasado bien, hemos visto las imágenes televisivas, ustedes han cubierto muy bien en televisión la situación, y lo de la escuela. Y lo otro quizás también sería bueno a lo mejor tocarlo, el discurso del presidente Donald Trump en la Asamblea de las Naciones Unidas, que realmente va a dejar preocupante
al mundo. Amenaza con toda la fuerza y la
capacidad de poner en riesgo el mundo con su discurso. A mí por lo menos me produce una preocupación. Creo que no fue un discurso razonable.
¿Qué otra cosa le queda después de tanta? O sea, yo
no, por eso te digo,
son como esas reacciones que uno dice, claro, tenemos la capacidad, no sé si las ganas, pero la capacidad, las ganas también parece, de destruir completamente a Corea del Norte.
No,
o sea, la capacidad la tenemos.
Yo lo que digo, justamente, a raíz un poco de los temas de educación que hemos conversado otras veces, quizás nosotros los adultos tenemos una gran responsabilidad, que es dejarle el mejor mundo posible a nuestros jóvenes, digamos, y a nuestros niños, digamos. Y yo creo en eso, Claudio, yo creo que ustedes también, sin duda, o sea, es como de sentido común, pero a veces el peor de los sentidos justamente es el sentido común.
Claro,
entonces ahí hay un tema, o el más escaso, la sensatez. Fíjate, yo el otro día comentaba, no sé si se lo comenté a ustedes, a mí me tocó estar en Medellín hace 3 semanas atrás por un proyecto que estamos trabajando allá, y conversábamos con algunos directores de establecimiento, y quizás más o menos guardando por supuesto las distancias, el proceso de paz que está viviendo Colombia, que es muy interesante también, donde la escuela pasa a ser un elemento central. El tema de la sensatez, Claudio, o sea, el ser sensato hoy día es un elemento muy importante,
sobre todo si tú eres presidente de los Estados Unidos,
y no solamente el presidente de Estados Unidos. Yo creo que todos los adultos hoy día estamos llamados a tener un nivel de sensatez. Hemos visto situaciones en nuestro sistema escolar esta última semana, uno conversa mucho, a mí me toca trabajar mucho con directores de colegio, y pareciera ser que hay una crisis de la sensatez.
¿Tú te refieres a lo de la Alianza Francesa?
No, la de la Alianza Francesa y otros temas también.
¿Por qué no te detienes un poquito en eso? Fue un tema de gran discusión, no sé si la gente se recordará, este niño que se suicida después de que el establecimiento, la Alianza Francesa, lo haya descubierto con marihuana, ¿no?
Sí, claro.
Y en vez de llamar a los padres, llama a carabineros.
Uno más que...
¿Qué es lo que debió haber ocurrido en el conducto regular lógico, según tú?
Mira, de acuerdo a la experiencia que uno tiene, porque como te digo, uno no pretende ni dar recetas, ni mucho menos en esto, Claudio, porque esto es muy delicado, hay familias involucradas en esto. Sí, estos temas se resuelven al interior del establecimiento en primer lugar. Hay que tener mucha, mucha cordura, sobre todo cuando tú estás trabajando con adolescentes y niños. Hoy día es más complejo. No quiero pronunciarme con respecto a la decisión del director, porque creo que es complejo, hay que estar en el lugar de los directores de colegio.
Y una entrevista en la revista del sábado...
Pero aquí hay temas que involucran a la familia, a la formación de nuestro niño, y en eso los establecimientos educacionales...
Pero la ética no sirve en el limbo, la pregunta es muy simple. No. Siendo tú el director, si me lo pregunta a mí, yo me pongo en el caso del director, yo jamás hubiese llamado
primero
a
familia. No, yo creo que...
Claudio, a eso me refiero.
Por eso te digo, o sea, lo primero, y eso...
Incluso, o sea, hay un error de conducto ahí.
Yo creo que el primer elemento de contención de nuestros niños es la familia. Y tiene que haber un permanente diálogo entre las autoridades de los establecimientos educacionales y la familia. Por tanto, porque el responsable directo de lo que le ocurre a un hijo en el colegio no es solo el colegio, es la familia. Por tanto, esa conversación...
¿Ese colegio tendrá algún reglamento que debe decir cada vez que sorprendamos a un alumno en esta u otra?
Sí,
no sé, puede ser desde marihuana, desde una revista pornográfica, desde tener relaciones impropias en un baño. Debe haber algo que está arreglado.
De hecho,
la realidad, pregunta es... Yo no leí la entrevista al director, pero el director se...
La realidad, Claudio, es que hoy día, cada vez más los padres, y lo hablo con algún conocimiento de causa, con mi señora fuimos presidentes del Centro de Padres del Colegio del Sagrado Corazón, donde estaban nuestras hijas mujeres. Hay muchos papás que están en una situación como de bien clientelista, como decirte, mire, ¿sabe qué más? Yo le paso a mi hijo, o a mi hija en este caso, para que usted me la eduque, para eso le pago una mensualidad que no es barata, encárguese usted.
Ya, pues, está bien.
Y entonces,
¿qué tiene que ver con lo que yo estoy preguntando?
No,
eso está perfecto lo que tú acabas de decir.
No, yo no lo encuentro perfecto, yo lo encuentro lamentable.
Está imperfecto, está como está, es así. Hay un reglamento acto seguido, lo que dice Pancho, yo dejo a mis hijos y ustedes verán. El señor se ciñó al reglamento exactamente, hizo lo que el reglamento dice que hay que hacer.
Claudio,
con marihuana, llamo carabinero.
Lo más probable es que se enseñó un reglamento, pero esto no es solo reglamento, esto es criterio, es educación, es formación. y es diálogo permanente entre las autoridades de cualquier colegio y de la familia.
Ahora, yo tengo la sensación, Ramón, de que aquí hay una pérdida de integralidad de lo que educar significa. Y yo no quiero tampoco quedarme en el caso puntual, porque creo que es muy doloroso para esa comunidad, muy doloroso para ese director, muy doloroso para esos padres, y juzgar desde afuera es súper delicado, muy, muy delicado. Pero sí, después de esto, incluso exalumnos de ese establecimiento hicieron cartas, reflexiones, Cristian Barken con una carta notable, a mi juicio, que es bien extensible a lo que pasa con otros colegios, sobre todo los colegios de élite, pero en general en nuestra educación, con un concepto poco integral de lo que es educar, con una mirada un poquitito más de la sanción que de la formación, con una pérdida de sentido de lo que significa que un alumno tuyo pueda estar atravesando por una situación tan compleja como las drogas, que están hoy día además al alcance de tantos y tantos
y
muchachos
en edades muy complicadas.
Entonces ahí no solo es una falta de criterio, que comparto contigo absolutamente, sino que siento que de alguna manera estamos muy preocupados de entregar ciertos conocimientos objetivos, pero no lograr que los jóvenes tengan como un camino integral de educación. Yo no sé cómo se revierte eso, y no sé si hay demasiada reflexión después de lo que pasó en ese colegio o lo que pasa en todos los colegios día a día.
Fíjate que a propósito de Medellín, donde tú vienes llegando, qué increíble la cantidad de niños huérfanos, ¿verdad? Producto de la guerrilla,
los desplazados
y de tanto padre ausente, que se han criado. Hay madres que se les da una bonificación estatal, municipal, para que se hagan cargo durante que cumple la función un poco de la escuela, del jardín. Tú has visto las madres comunitarias,
exactamente,
porque hay demasiados niños sin padre. Y es una sociedad resiliente, para que ustedes, que no les gusta la palabra,
no es que no nos guste la palabra, no nos gustaba el slogan,
pero bueno, ya lo mismo. ¿Cómo ellos se han convertido después? Medellín en la época de Escobar era, y me refiero a los colegios y todo eso, la ciudad más insegura del mundo. Y 20 años después es la más segura de Latinoamérica. ¿Por qué estaba él allá? ¿Ramón estaba allá por qué? Porque se hacen centros de convenciones más allá que en Buenos Aires o en Santiago.
A mí me tocó estar en la Universidad de Medellín, Claudio, en una reunión, en un seminario internacional donde los expositores centrales éramos chilenos, compartiendo un poco la experiencia, y lo que dice Claudio es correcto. O sea, hoy día, por ejemplo, el concepto de los desplazados, que nosotros en Chile no conocemos, nosotros hablamos de vulnerabilidad, de sectores de bajo ingreso, pero ya población desplazada, que significa que obviamente perdieron su lugar de donde vivían y fueron puestos en otro lado, incluso, como dice muy bien Claudio, sin papá, sin mamá. Y eso la escuela, y fíjate tú, por eso le comentaba antes a Carla, antes de entrar al programa, ponen a la escuela en el centro de lo que es la formación integral. O sea, el proceso de paz en Colombia, por lo que me tocó ver a mí, ha puesto, fíjate tú, estratégicamente a la escuela como el centro de la paz. Mira qué interesante. La escuela como la contención de esta incorporación de estas nuevas generaciones, que además están en un proceso de desarme que también es complejo, pero han puesto a la escuela como el centro de la formación integral, ya no solo de aprendizaje, también tienen un encuentro con los aprendizajes los colombianos, como todos los países de la región. Pero han logrado señalar que la convivencia del país pasa, mira lo que han puesto ellos, pasa por lo que ocurre en la escuela. Que, bueno, y eso es clave.
Perdón,
fíjate,
y son
eso,
niñitos, perdón, los que dirigen esto hoy día son los niñitos que vivieron su infancia en el peor minuto de la guerrilla y el narcotráfico, lo que se tenían que esconder o tirar al suelo por las balaceras. O sea, es gente que por el sufrimiento ha podido ser resiliente. Los que han vivido una vida burguesa los últimos 30 años, es difícil que se les ocurra o se les cruja la cabeza como para poder sacar su ciudad adelante y convertirla en menos de 20 años ahora, en un centro tan seguro. Desde luego acá en Santiago de Chile no va a ocurrir esto con los millennials. O sea, con todos
yo tengo una inquietud que la quería compartir con ustedes. Ustedes están siempre más en el debate público y político también, que creo que es muy importante, pero nosotros hace rato que venimos conversando estos temas de que parece ser que hay una ausencia en nuestra educación integral, de esta educación para la ciudadanía, llamémosla como queramos. Y yo, y aquí hablo también, como en estos últimos 20 años me he dedicado a la educación en los distintos niveles, la docencia universitaria, y uno ve en distintos niveles, aquí, afuera, en otros países, en Barcelona hay una discusión también sobre modelo educativo, en fin.
Pero en Barcelona hay discusión sobre otras cosas.
Sí, bueno, también, igual de importante, sin duda. Lo que te quiero decir es que pareciera que en Chile hemos perdido el sentido de urgencia, y esta es una crítica que yo hago, una observación, hemos perdido el sentido de urgencia de abrir el debate educativo, pero desde el punto de vista mucho más integral, de qué es lo que queremos para los próximos 30 años. Hoy día en el mundo hay una discusión sobre la escuela hacia el 2030.
Estamos totalmente de acuerdo, tenemos que irnos al corte, pero antes de la integración o la integralidad, no sé si se dirá de esa manera, uno tiene que priorizar, porque uno no puede verlo integral si es que no parte por algo.
Pero yo creo que falta...
Pero ¿por dónde partirías tú?
Por los niños, pues. En mi gobierno partiremos por los niños.
¿Qué tiene que ver si eso estamos hablando?
Oye, ahí lanzado dos veces esta semana tu candidatura.
Tres, Pancho, que te perdiste una. Te perdiste una que lancé en el Parque Intercomunal de la Reina.
Pero eso no es... O sea, es falaz en el fondo esta disyuntiva que tú pones. Si estamos hablando de lo mismo, desde la niñez, desde el preescolar, probablemente debe ser una educación integral. Y debe ser una educación que no esté basada solo en aportar conocimientos concretos de herramientas como las matemáticas y la memorización, sino que ayudar a las personas a formarse como seres humanos, que es algo que yo creo que en Chile está pasando muy, muy poco. Entonces, ¿por qué pones esta como dicotomía?
Desde la infancia.
Sí, pero por supuesto, yo creo que estamos hablando todos de lo mismo. Me quiero ir a la pausa solo con un dato que yo creo que tiene harta relación con lo que estábamos hablando de la Alianza Francesa y esto de la pérdida del sentido. Entregó la OCDE su panorama de educación 2017 y hay cifras que a mí realmente me parecen bien preocupantes. Por ejemplo, que hay uno de cada cinco jóvenes que tiene entre 15 y 24 años que es nini, o sea, que no trabaja ni estudia.
Ni trabaja ni estudia.
Sí, nini, que no trabaja ni estudia.
Pero no es por esto.
Y este es un fenómeno incluso que se acentúa mucho más en las mujeres que en los hombres. La pregunta es, ¿qué pasa con esos jóvenes que salen de la educación, que desertan algunos a los 15 años y que después no trabajan ni estudian, que no le han dado un sentido a su vida? Hace unos días, a raíz de lo de la Alianza Francesa, escuchaba o leí en realidad una entrevista a una psicóloga que decía algo que me hizo mucho sentido, ya que estamos hablando del sentido. Y ella decía, muchas veces los papás, en este modelo que tenemos y en los miedos que nos mueven, nos preocupamos más de asegurarles un futuro económico a nuestros hijos, de tratar de darles herramientas para que el día de mañana tengan un buen sueldo, un buen cargo, que asegurarles un camino donde se encuentren a sí mismos y donde encuentren el sentido para su
propósito.
Y yo creo que los colegios caen en ese mismo pecado muchas veces. Y estamos pendientes del CIMSE, de la PSU, pero no de dar herramientas que nos permitan a nosotros mismos forjarnos como personas. Por eso no es raro que salgan a los 18 años muchos jóvenes que no saben qué les gusta, que no saben para qué son buenos, que no saben qué los haría feliz de hacer todo el resto de la vida. Y después tienes, claro, gerentes generales, a lo mejor de empresa,
forrado,
pero infelices. U otros no tan forrados, pero haciendo cosas que ya eran un poquito mejor que lo que la trayectoria familiar, pero que no los hace felices. Y vivir la vida no feliz es tremendamente grave.
Y ganas de saber qué porcentaje de estudiantes universitarios empieza y finaliza lo que empieza.
Hablemos de eso a la vuelta, ¿te parece, Ramón? Claro. Porque el sentido yo creo que es bien importante, la integralidad.
¿Nos vamos al corte?
No, vamos a saludar a nuestros auspiciadores, querido Claudio.
Dale.
Sí, pues tenemos que saludar a Polini Design, que nos acompaña con las tendencias de calzado de todo el mundo en un solo lugar. Pueden ir a las tiendas de norte a sur, van a encontrarse con una línea preciosa para hombres, otra también para mujeres, muy cómodos, muy lindos de verdad. Polini Design, te vas a enamorar.
Todas las buenas ideas e iniciativas surgen de buenas conversaciones, como la que tenemos cada día a esta hora. En Trío en Agricultura, en la 92.1. Con las máquinas expendedoras de café recién molido del grupo Sati, se puede crear el mejor ambiente en su empresa u oficina con un café de grano italiano espectacular. Solicite una degustación al teléfono 224-2994-22. Repito, 224-2994-22. También puedes escribir a ventas@gruposati.cl. Más información en www.gruposati.cl. Y saludamos también a Casa Maipo. En un bello entorno, en el Cajón del Maipo, se encuentra Casa Maipo, en el Manzano, aquí a 30 minutos de Santiago. Un centro de eventos espectacular, un restaurante en el que se come de película, un comodísimo spa y actividades con más de 20 hectáreas de parque nativo. Para los que quieran ir este fin de semana, visiten www.casamaipo.cl y ahí encontrarán toda la información y detalle.
Nos vamos entonces celebrando los 59 años de Andrea Bocelli, el tenor italiano ciego Don Ariel, que también es casi un nini, porque ni estudia y casi ni trabaja.
Ya, entonces ya estamos de vuelta.
Trends, lookbook, high heels, stiletto,
nagon, tendons,
tendenza,
charm,
outfit, bohemia,
hippie chic, print, flat,
minimalism,
monochrome, nude, peptoe.
Descubre lo nuevo de Polini Design, las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design, te vas a enamorar.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lodge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde www.santuariodelrío.cl. Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Bien, Pancho, estamos de vuelta con su pedido. Entonces, usted la pidió esta por Marta Sánchez, no por Andrea Bocelli.
Esta se llama Vivo per lei.
Vivo per lei.
Esta es Bocelli con Marta Sánchez.
Qué linda canción, qué lindo dueto. Y qué linda Marta Sánchez, cómo olvidarla. ¿Te acuerdas?
Hey, después me echáis la culpa a mí, güey.
No, pero es que cuando vino y era de Olé Olé, se llamaba Ariel, el conjunto español que integraba ella, cuando se subió la falda y mostró los calzones a toda la Quinta Vergara, año 90.
Estaba muy chico, Ariel dice, no me acuerdo.
Yo tenía 8 años. Bueno, Ramón Jara Zavala, coordinador ejecutivo de AP Chile. Carla, habíamos ido al corte en estos festejos que estamos haciendo de Bocelli por su cumpleaños con una pregunta tuya.
Sí, estábamos diciendo que 1 de cada 5 jóvenes entre 15 y 24 años en Chile no estudia ni trabaja, desmotivación total, y esto está por sobre el promedio de la OCDE. Algo que además se suma a otras estadísticas que entrega este panorama, por ejemplo, que en Chile los estudiantes de séptimo y octavo básico tienen en promedio 450 horas más de clases, y cuando tú ves los resultados te das cuenta que cantidad no es igual a calidad, y que en realidad a lo mejor nuestros estudiantes están teniendo más carga, pero no están aprendiendo más que otros países de la OCDE. ¿Qué está pasando con nuestra educación desde esa mirada del sentido profundo, de la formación integral de las personas?
Sin pretender siempre tener una respuesta final, porque Claudio, Ernesto, nadie tiene la bala de plata descubierta, digamos, pero sí hay un sentido de urgencia. Yo te decía antes de ir a una pausa, nosotros tenemos un problema con la inserción laboral de nuestros jóvenes, porque yo estaba leyendo las cifras del último informe trimestral. Cuando tenemos un desempleo cuando tuvo un 7%, esto en los niveles juveniles se triplica. Hoy día tenemos un 17.4% de desempleo juvenil.
¿Esos son los que buscan trabajo por primera vez?
¿No? Claro, los que buscan, y además porque se te mueve hacia el alza. Y se cruza con también que evidentemente los niveles de ocupación están asociados a los años de escolaridad. Es decir, un joven con 12 años de escolaridad, con 14 años de escolaridad, con 15 años de escolaridad, tiene mayores niveles de ingreso. Por lo tanto, si nosotros estamos teniendo problemas de abandono de la enseñanza media y de poca inserción, quiere decir que nuevamente la educación no está respondiendo a los requerimientos ni siquiera más básicos. Porque,
o sea, vamos a tener peores cifras en el futuro de empleabilidad y de inserción laboral.
Y porque estos conceptos de los NINI, que no estudian ni trabajan, tiene que ver también cómo nuestro sistema educativo se adapta también a los nuevos requerimientos del mercado laboral, que es una discusión que tenemos que dar. Solo un dato para compartirlo en la mesa. Nuestra educación técnico-profesional, y así lo dicen un conjunto de analistas también, nuestra educación técnico-profesional, que cubre la mitad de la enseñanza media, es decir, la mitad de la matrícula de nuestra enseñanza media es técnico-profesional, hoy día no está respondiendo ni a los requerimientos del mercado de la educación técnico-profesional, ni tampoco está en la formación, digamos, general. Por lo tanto, hay un déficit. Y eso es un sentido de urgencia, porque Carla lo dice bien, estas cifras son bien, bien, bien complicadas. Porque si tú tienes de cada 10 jóvenes que solamente 3 se te insertan en el mercado laboral y 7 quedan dando vuelta, para ponerlo en un número más entendible, eso es un problema de sentido de urgencia. Entonces, ahí hay un tema que, a mi juicio, ya que estamos también en un contexto de elecciones presidenciales, no veo la capacidad de todos, ¿ah? Planean sobre el tema, pero han entrado a poner sentido de urgencia en este tema, que es fundamental para los próximos 10, 15 años.
¿Y las reformas que ha implementado o que está terminando de implementar el actual gobierno van en el sentido correcto?
Son reformas que están a medio andar. De hecho, fíjate tú, y no lo dice uno, sino que es cosa de leer la prensa, ya hay un acuerdo para establecer otra miscelánea, es decir, un acuerdo de modificación en la ley de inclusión. La ley de inclusión no lleva ni 4 meses o 5 meses de haber aprobada, y ya ha tenido 2 modificaciones para efecto de los temas, estos famosos temas de arriendo, que lamentablemente esa ley dice que los temas administrativos son importantes. Pero en los temas educativos, mal podríamos evaluar una política que recién se está implementando. En eso hay que ser relativamente serio.
Yo creo que el único aporte sí ha sido de la carrera docente.
Yo tengo
la idea de que eso viene, no sé si es propiamente de este gobierno, si viene de dos para atrás, pero ha sido como más estructural, que yo siento también que esto siempre le pasa a Chile, que falta, que somos muy buenos para hacer la reforma corta, la agenda corta, el parchecito, y ponerse poco de acuerdo entre las fuerzas políticas. Sí, y aquí hay una mirada más consensuada de que
yo no sé si ustedes
los profesores son la base.
¿Cómo lo ven ustedes? Sí, yo creo que, o sea, todos los sistemas educativos marcan un punto de inflexión en la medida que tienen buenos profesores. Eso está escrito aquí en la quebrada de la Gidia.
Obvio.
Pero el tema está, bueno, si tiene este sentido de urgencia, pareciera ser que las agendas más políticas han sido presas de una mirada con espejo retrovisor y hemos terminado discutiendo temas que pertenecían más bien hace 30 años atrás que discutir los temas de los próximos 30 años. Y eso para todos. Si tú te fijas, el tema de la inclusión, el tema de la igualdad, que son temas obviamente fundamentales, no nos cabe ninguna duda que nuestro sistema educativo tiene un tema de desigualdad, eso es real. Ok, resolvámoslo, pero miremos el sistema educativo, Claudio, ¿cierto? Carla, Pancho, para los próximos 30 años. Hoy día hay una discusión.
¿Quién lo está mirando hoy a propósito de que este es un año electoral?
Yo tengo,
o a lo mejor alejo mucho si te pregunto.
Ojalá me equivoque.
Y de los 8 candidatos que hay, alguno que tenga
propuesta. Por eso te digo, yo siempre doy beneficio a la duda. ¿Ah? En la vida uno aprende después de los 50 años que siempre es bueno dejar el beneficio a la duda. Tengo la impresión que si uno escucha en el debate, somos presa de ciertos debates que con lucro, sin lucro, si es. En Chile, por ejemplo, ya se definió que es provisión mixta. Se definió que es provisión mixta, es decir, que tú tienes sostenedores del mundo particular subvencionado y del mundo municipal, y que está regulado. Listo, echémosle para adelante.
No, pero es que
y
ahora vamos, hay una discusión de eso.
Por eso te digo.
O sea,
pero,
al sacarle los patines a los que estaban en los subvencionados.
Pero eso, yo vuelvo a insistir, yo creo que eso es más fantasma de la década del 60 que
son aspectos
de
los ideológicos, son más que otra cosa.
Ahora, todos tenemos aspectos ideológicos. Yo creo que no hay que tener la ideología siempre en el sentido de que ojalá construya un futuro. Porque, y eso de ahí, como te digo, yo sobre todo esta discusión. ¿Cómo no va a ser importante, ustedes que están todos los días en los medios, asegurar beneficio, desarrollo a las familias que vienen, que sus jóvenes en la educación pueden modificar sus condiciones de vida? Eso es fundamental. Si la educación nuestra no está respondiendo a ese requerimiento, más allá que sea con o sin lucro, perdona que lo diga así como caricatura, si nosotros y los actores públicos, los especialistas, no nos preocupamos de que los jóvenes en Chile en los próximos 20 años tengan mejor calidad de vida, desarrollo, que puedan vivir, que puedan formar su familia, estamos en un problema. Estamos en un problema. Y yo tengo la impresión muchas veces, uno mira las agendas legislativas, uno a veces escucha con mucho respeto a los parlamentarios, y los parlamentarios no le dan ni por las tabas, perdona que sea tan franco, en las discusiones de fondo. Yo les comentaba, uno ve y uno lo mira con cierta envidia. ¿Eh? Yo participaba.
Hay parlamentarios profesores, parece.
No sé, es que no sé si tenga que ver con profesores, Claudio. No sé, si tiene que
ver. ¿Sabes lo que falta? Tiene que ver con entender la problemática.
Falta mayor comprensión, Pancho, y sabes tú, falta más altura de mira de un debate que solamente mira.
Como yo en esta vuelta.
El CBA, el factor CBA, que es el cómo voy ahí. Yo creo que incluso, fíjate tú, en las generaciones más jóvenes con las cuales uno no es tan viejo, pero uno tenía mayores expectativas. Uno a veces escucha a otros parlamentarios que se miran muy, muy desde cuánto gano yo en mi pelea ideológica en este debate. Cuando en el centro de las agendas tienen que estar puestos los jóvenes, los niños, la familia. Todos los sistemas educativos que han avanzado han sabido ponerse de acuerdo en agendas de largo plazo, en donde lo central son los jóvenes.
¿A qué país habría que emular?
Hay varios.
A Finlandia.
No, es que ya sabía que me iba a decir Finlandia, pero Finlandia no tiene las características de Chile, po.
No, yo mira, Pancho,
digo, ¿cómo andamos, por ejemplo, con el vecindario?
Pero mira, yo te ponía el ejemplo, mira, pongamos Colombia, yo, perdona, estuve allá
sí,
y...
Sí, está perfecto.
Colombia es un país que además hoy día está en un proceso muy interesante de transición, de pacificación. Fíjate tú que el informe de política educativa que le hizo la OCDE a Colombia le señala, ¿saben qué? Miren un poco las experiencias de Chile y ahí había un diálogo bien interesante. Pero más que mirar un país comparativo, porque incluso podríamos mirar Perú. Yo el año pasado estuve en Perú también compartiendo con algunos analistas sobre el sistema educativo peruano y también se está moviendo en una cierta dirección. Pero ¿qué es lo que han hecho esos países? Curiosamente, a la inversa de lo que nosotros dejamos de hacer. Nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo en una agenda de largo plazo. Yo aquí quiero hacer recordar lo que ocurrió al inicio de los procesos de transición en Chile cuando la agenda Brunner, más allá que a algunos no les guste Brunner, no es Brunner, sino que es el concepto que estaba detrás, ¿cierto? Fuimos capaces de ponernos de acuerdo en una agenda de modernización de la educación que marcó 20 años. Hoy día cuando tú escuchas, y lo vamos a escuchar, ustedes lo van a escuchar mucho más que yo, porque ustedes están en eso, cuando escuchamos a los candidatos y a los expertos de estos candidatos en educación, es la disputa. Porque hoy día, cuando tú pones, mira, cuando tú pones la educación como botín de disputa electoral, los países fracasan.
Bueno, y eso va a pasar inevitablemente, entonces, si estamos en año electoral.
Porque si hay algo,
ahora, Ramón, entonces, también
yo,
hay que...
Esta es una opinión que tengo, sí, yo, perdona, Carla, porque sí, yo creo que si tú no eres... Nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo en que la educación es efectivamente la principal riqueza que tenemos, y mostrarle a nuestras familias, a nuestros jóvenes, que en los próximos años se puede avanzar, estamos liquidados.
Ahora, yo creo, que igual hay que hacerse cargo de, sí, de que este sistema necesita una serie de correcciones. Yo creo que en el momento en que a lo mejor esa agenda se consensuó, se respondía a la necesidad de tener más acceso a la educación, garantizar que los niños fueran hasta determinada edad de manera ininterrumpida y no se desertara, y una serie de problemas anteriores a la calidad, probablemente. Pero hoy día también, siendo yo una defensora absoluta de la libertad y creyendo que los papás deberían educar a sus hijos donde quieran estudiarlos, siento que este sistema es súper poco libre. Y que, así como tú me dices, está resuelto porque la provisión es mixta y tenemos colegios privados y colegios públicos y los subvencionados, siento que aquí la gran deuda es del sistema municipal. Nosotros no tenemos buenos colegios municipales. Nuestro sistema municipal es muy retrógrado y no está en línea con las habilidades que se requieren para el siglo XXI y todos los desafíos de la educación. Y eso somete muchas veces a los papás a buscar una opción que no es libre, que es pagar y pagar montos importantes para tratar de tener una educación un poco mejor. Acá tenemos colegios privados que son supuestamente de élite y que tienen mejor desempeño, etcétera, por los que la gente tiene que pagar 400,000 pesos. ¿Es normal tener que pagar 400,000 pesos?
Igual hay colegios, Carla, municipalizados que...
¿Para tratar de dar esas herramientas? ¿Qué?
Que les va muy bien.
Sí, pero yo te voy a poner un solo ejemplo. Un solo ejemplo, que a mí me parece una gran deuda de Chile. ¿Cómo puede ser que hasta el día de hoy no tengamos un solo colegio municipal en Chile que provea de un inglés decente que le permita a nuestros jóvenes hacer frente al siglo XXI, que es un siglo absolutamente insertado en el mundo? ¿Puede ser? O sea, tú quieres que tu hijo sea bilingüe, tienes que pagar 500,000 pesos por un colegio. ¿Cuántas familias pueden pagar eso en Chile? Si ese es el ingreso promedio de la familia. Entonces el Estado está en una deuda enorme, y de ahí súmale cuántas otras herramientas, la tecnología, el pensamiento crítico, cuántas otras cosas que se requieren. Entonces estamos como en un sistema bien esclavizante, donde finalmente terminas siendo muy arribista hasta sin quererlo, porque te digo, yo creo y defiendo una educación pública que sea integradora, diversa, inclusiva, pero con herramientas importantes en materia de calidad. El problema es que esa pata está coja en la mesa. Entonces, así el sistema público nunca le va a poder competir a ese sistema privado. Y de eso hay que hacerse cargo, por muy libre mercadista que sea la gente, por muy, no sé, capitalista y neoliberal en lo económico, el Estado debe tener un rol más fuerte en educación.
Sí, es verdad, es verdad. Ahora,
sí, lo han hecho los países que son exitosos.
Me acordaba yo, a propósito, que decía usted la educación, la mitad de la educación secundaria es la... Yo estuve en un colegio municipalizado... satanizado en Puerto Natales, donde no, tú lo has satanizado.
¿Yo?
Donde había no solamente los humanistas y los industriales en el mismo recinto, y teníamos que estudiar clases de historia con las máquinas y los tornos funcionando al lado. O sea, también cuando uno quiere estudiar, Carla, en las condiciones más adversas y quiere salir adelante, sale. O sea, para que no sea todo tan nefasto. Te cuento la experiencia de mi liceo, que era un liceo...
¿Cómo se llamaba tu liceo?
El Liceo Politécnico. En alguna época era el Politécnico.
Perdón, si me está escuchando alguien de ese liceo, jamás ha hablado de ese liceo, porque no lo
conozco,
para que
estoy,
no me difames.
No,
porque dice que yo lo satanicé.
No, a la educación municipal, a la educación municipal.
No, yo no estoy satanizando, todo lo contrario. Me parece que la educación municipal tiene un rol fundamental, sí, que países desarrollados han usado y que han gozado también, y que la decisión de a qué colegio ir en otros países es tan simple como el colegio de la esquina, porque hay un estándar garantizado, porque en esos colegios vas a encontrar una formación de calidad mínima que es bastante máxima, que es bastante avanzada.
De hecho, la gente decide el lugar donde vive,
claro,
en base, o sea, al que colegio
hay índice,
donde
claro,
está. Claro, sí, entonces la gente no se traslada 10.000 horas. Claro. El problema en Chile es que esa decisión, que yo aplaudo, porque por eso se producen las filas en los colegios. Esa decisión de tratar de darle una educación un poco mejor a tu hijo recae en los padres. Y hay padres que terminan con la casa hipotecada y que terminan con los créditos al cuello por tratar de dar una mejor educación. Y eso es brutal, porque eso debiese ser un derecho consagrado por el Estado. Y correcto, tú debieses confiar en que si el día de mañana no tienes trabajo, si el día de mañana no tienes los recursos,
no tenés que sacar a tu hijo del colegio,
no
claro,
quieres vivir endeudado, puedes ir al liceo de la esquina y vas a ser ser un buen colegio.
Que es el problema.
Donde además vas a encontrar algo que a mí me parece enriquecedor respecto de los colegios privados. Vas a encontrar diversidad, vas a encontrar gente de todas las clases sociales. Así pasa en el resto del mundo. Chile es demasiado segregado.
Solo,
y Santiago,
Carla,
peor.
Tenemos que irnos a la pausa.
Si tuviéramos todos los colegios de la misma calidad en Chile... pero no lo tenemos. Sí, ese es el problema.
Ese es el problema. Por eso a mí me da risa cuando desde el ministerio dicen que ya no va a haber filas porque va a haber sistema de tómbola. No, va a ser virtual la fila porque va a ser una tómbola. Pero si yo tengo tres prioridades o tengo que elegir tres colegios y resulta que de la población, lo que pasó en Magallanes con el piloto, todos postularon, no todos, ya es una exageración, el 90% postuló al mismo colegio. ¿Por qué? Porque era el colegio que tenía el prestigio de tener mejor calidad de la educación, que sea otra discusión si es cierto o no. Pero en el fondo todos postularon a ese y quedaron ahí los cupos disponibles y el resto quedó en la segunda o la tercera prioridad. Entonces, igual es injusto. Si los tres fueran del mismo nivel, métanme una tómbola, asígnenme un colegio, yo encantada de la vida porque me están garantizando la calidad. Mm. Mientras esa calidad no se garantiza, la decisión es súper poco libre. Súper poco libre. ¿Por tómbola o por selección? Son las dos igual de malas.
Ah, yo iba a decir solo para contextualizar que en los años 80 es ahí donde yo estudié, no era lo único. No había educación.
No había,
era
no había posibilidad de tómbola, claro.
Era el único era, liceo que había.
No había
posibilidad de elegir. Ya.
Ya, Ramón, nos vamos a ir a la pausa. Perdona que nos explayemos a veces, pero tú sabes que... Tú sabes que aquí intercambiamos miradas.
Sí, nos van a quedar 2 minutos en el último bloque, claro.
No, un poquito más. Ariel es más generoso. Vamos a saludar a Polini Design, que nos acompaña con su línea masculina, también femenina, los zapatos más lindos y más cómodos que usted puede encontrar de norte a sur en todas sus tiendas. Están en polini.cl, ahí puede tener un avance y después se va a comprar un par de zapatos que nunca, 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 sobre todo para las mujeres, está de más. Polini Design, te vas a enamorar.
Buen panorama para este fin de semana.
Absolutamente.
Y a propósito de buen panorama, también saludamos a Santuario del Río en San Alfonso, que es lo máximo en el Cajón del Maipo, montaña, río, bosques, aire, sol y hasta vuelo de cóndores en un lugar fino y encantador. Si quiere ir este fin de semana para aprovechar lo que pasó del 18, visite www.santuariodelrío.cl y ahí tendrá toda la información. Vamos a la pausa y volvemos para el último bloque en Trío en Agricultura.
Aún hay lugares por descubrir en el Cajón del Maipo. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal, tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visita www.casamaipo.cl.
Catalina. Miren cómo se mueve con gracia hasta la máquina de café. ¡Divina! Y luego se devuelve a su escritorio atrayendo todas las miradas. Nos encanta su estilo y, obvio, sus zapatos. Unos Polini Design.
Descubre lo nuevo de Polini Design. Las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design. Te vas a enamorar.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Estamos de vuelta con los 59 años que está cumpliendo el tenor ciego. Oye. No de nacimiento, allá les contaba yo que el glaucoma le dejaba muy poca visión, pero la terminó de perder a los 12 años en un accidente jugando fútbol. Oye, algo le iba a decir yo, bueno, ustedes querían
ya,
pues, tener fiesta.
Queda 4 minutos.
Nos queda poco, pero yo quería pedirle a Ramón que termináramos con un mensaje como optimista.
Espérame, estamos con Ramón Jara Zavala, que siempre los auditores digan con quién están. Él es coordinador ejecutivo de APE Chile, ex subdirector de la Dirección de Educación General del MINEDUC, un experto en educación.
Dígale algo positivo a ellos. Mire que ellos tuvieron el sábado, el lunes 18 y 19, y querían tener el 21 también los Perlas Libres el día de la radio, mire.
¿Qué tiene que ver exactamente?
Tuvieron que venir. No, que para que les diga algo positivo, porque se anduvieron.
Yo creo que en día viernes, como dice Francisco y Claudio y Carla, mirar esto en positivo. Yo creo que tenemos un tremendo desafío, de verdad. Creo que se puede ponernos de acuerdo en poner en el centro de la conversación a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestras niñas, ¿cierto?
Porque ese hijo tuyo que anda allá afuera, Pedro. Salesiano.
Salesiano también.
Ya, pero él no tuvo que hacer estas colas, tú no tuviste que pararte de madrugada en ningún colegio salesiano.
No, ellos están ahí desde el colegio, desde pre-kinder.
Están todos, y ahí no tienes ninguno como para ir a hacer cola ahora. No,
ya cerré la fábrica. Suficiente con tres, claro. Pero como te digo, yo creo que se puede, y de verdad, ustedes tienen una suerte que uno como ciudadano no la tiene, que ustedes están en los medios. Yo creo que ustedes también tienen una tremenda responsabilidad, así lo hacen, Carla, Claudio, tú, Francisco, en el momento de poner los temas centrales y sacarlos de esta conversión un tanto estrecha, a mi juicio, que uno observa.
Que no sea el ofertón de campaña.
No, y como te digo, y ponerla en que ganas tú, gano yo. Mira, en educación, el juego es ganar-ganar. Y aquí lo que se ha instalado es que aquí alguien gana o alguien pierde. Y fíjate tú que en esto no son precisamente los estudiantes y las familias las que pierden en este debate. Eso es lo único que uno podría decir. Por tanto, ojalá que se pudiera contribuir a un debate mucho más amplio, con mucho más altura, con mucho más perspectiva y con mucha más sensatez.
Ahora, yo creo que esto de la sensatez es bien complicado también en el caso de los padres, porque ya hablábamos de lo presionados que se sienten muchas veces los papás. Yo he visto colegios que tratan a veces de innovar, veo incluso en la educación municipal proyectos que a lo mejor son impulsados por una municipalidad en concreto, porque aquí también tenemos una desigualdad importante, y rápidamente hay muchos papás que empiezan a presionar, como, bueno, pero esto, ¿cuántos puntos nos dan el CIMSE? ¿Cómo nos va la PSU? Vivimos de un crédito y un prestigio, creo yo, mal concebido en cuanto a los colegios, y los papás aquí también tenemos un rol de tratar de cimentar ese camino integral y no tanto ese camino cuantitativo. Yo siento que la educación chilena también está basada en instrumentos de medición que están muy validados, pero que no miden bien la calidad de la educación. Por eso ha costado tanto bajar, yo creo, esta reforma a la calidad. Porque no sabemos qué es la calidad. ¿Cómo entendemos la calidad?
Bueno.
No, ya. Hay regresión, dices tú, en las reformas que se han hecho.
No, yo no. A ver.
Gane
no.
Quien gane.
Yo creo que no. Yo creo
no hay nada. Vuelta atrás.
Yo, o sea, a ver. Las reformas se ven también en cuando se implementan, y si hay que hacer ajustes, se harán ajustes. Pero yo no creo en ese falso dilema, de que gana uno, regresión, gana el otro, avance. Yo creo que esos son falsos dilemas que lo único que hacen
es
reducir el debate, Claudio, de verdad. Yo creo que aquí hay otro tema mucho más complejo: ¿cómo enfrentamos los próximos 20 años? Si esa es la discusión, en 20 años más o en 30 años más uno va a tener, en el caso mío, 80 años.
Y tú dices que Brunner fue convocado a inicio de la transición y proyectó por 20 años cosa.
Pero no fue solo Brunner, fue una comisión que se conformó de distintos colores, me parece, Pancho, que fue en el gobierno de don Patricio Elwin, perdona que haga
la mención. Ricardo Lago era ministro de Educación.
Bueno, fueron capaces de mirar Moro y Cristiano y ponerse de acuerdo.
Bueno, si hay alguien que tiene esa mirada a largo plazo es Lago,
¿eh? Entonces, por eso te digo que...
Volvamos ahora, a llamar a Brunner y a Lago. Pues,
no, pero es que eso... Pero,
estamos hablando de los 20 años para adelante, no tampoco para atrás.
Pueden ser otros los actores, Claudio.
Exacto, hay que buscar otros actores, sin duda.
No, pero hay que tener esa misma mirada estructural.
Hay que tener esa mirada, sin duda, y esa es la que hace falta. Yo tengo la impresión que esa es la que hace falta, y no está presente ninguno de los candidatos, lo digo.
Bueno, agradecerle que haya venido Ramón, y saludo nomás a nuestros queridos hermanos mexicanos, que siempre tenemos muy presentes, que todavía lo siguen pasando mal por este tremendo terremoto, además fatídica fecha para los... Por lo menos nosotros tenemos distintas fechas, tenemos tantos terremotos, pero esto les toca todo el 19
de septiembre. ¿Qué va a pasar el próximo 19 de septiembre? En el DF van a salir todos arrancando, por Dios.
Bueno, fuerza para ellos, y seguimos ahí pendientes de esas noticias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación a este trío, que se transformó en cuarteto, digamos.
En cuarteto.
Gracias, Ramón.
Gracias, Ramón Jara.
Felicidades a los auditores que nos están escuchando todavía en su último pedacito de las vacaciones. Que tengan buen fin de semana y buen regreso a la capital el domingo.
Bien, nos vemos el lunes en una ciudad normalizada.
Claro, con tacos. El lunes en un...
Básicamente con tacos.
Normalizado. Estaba dentro de su anormalidad.
Ya.
Buen fin de semana.
Que esté muy bien.
Chao, chao.
En Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, con los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.